Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente esta mañana. Estamos en Sin Guión, aquí entrevistamos políticos, vamos a hablar del proceso electoral, pero también tenemos que hablar de lo que está pasando en la presidencia del Perú y en el Congreso de la República. Así como de persecuciones políticas, en medio de un proceso electoral donde lo que se reclama es estabilidad. Todo esto es muy curioso. El señor presidente José Gerí ha sido protegido ayer formalmente por el partido Fuerza Popular, alegando que tenemos que defender la estabilidad política. Otros dicen lo contrario, pero todavía no suman, o sí, las firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario y para censurar como presidente del Congreso y por tanto presidente de la República a José Gerí. De todo esto va este programa, que tiene nuevas revelaciones sobre la conducta de Gerí respecto a las empresas constructoras chinas en el Perú. Hoy no tenemos auspiciador, así que vamos de frente a la información. Ayer, por primera vez en muchos días, el señor José Gerí se vio compelido a usar su cuenta de Twitter, donde él me contestaba a mí y a otros periodistas, muy solícito. Bueno, había estado mudo bastantes días. Y publicó esto, por favor. El presidente desvía el tema. El informe aún no se debate en el pleno, está en cuarto intermedio. Le están comentando un tema sobre, ahora vamos a explicar, sobre un informe aprobado en el Congreso. ¿Ok? El señor José Gerí dice, voté en comisión a favor siguiendo el criterio propuesto por el presidente, quien dirigió todas las acciones, ayer a las 3 de la tarde. ¿De qué están hablando esta periodista y el presidente? ¿Y por qué el presidente se ve compelido a responder? Y vamos a ir por partes y cucharadas. Como ustedes recordarán, lo explicamos ayer, cuando las empresas brasileñas, el escándalo Lavallato, tienen que abandonar el Perú, ¿no? Donde habían hecho negocios ilícitos, corruptos. Ese vacío se llena. Obras de gran infraestructura tienen que hacerse en el Perú. Y no habiendo empresas de gran experiencia en infraestructura mayor, el vacío de que dejaron las empresas brasileñas lo llenaron las empresas chinas, que comenzaron a llegar al Perú desde el 2018. Y cuyas prácticas corruptas se revelaron manifiestamente durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Se acuerdan ustedes el caso Puente Tarata 1, que está judicializado? Y otros más que vincularon a estas empresas, reitero, a prácticas corruptas. Como era lógico, el Congreso formó una comisión investigadora, presidida por el congresista Valer, Héctor Valer. Esta comisión estudió el modus operandi de estas empresas, reitero, muy grandes en China, que han tenido muchísima contratación pública en el Perú del 2018 a la fecha. Y al estudiar el modus operandi, llegaron a la conclusión de que estas empresas operaban con ayuda operativa y logística de empresas subcontratistas de propiedad de ciudadanos peruanos, pero que también tenían nacionalidad china. Y que estos eran los operadores frente al Estado peruano. Las licitaciones se ganaban porque estas empresas, muy grandes en el mundo y en China, presentaban su experiencia y eso les levantaba el puntaje en cualquier licitación. Pero toda la operación se hacía con contratistas peruanos. Esos contratistas peruanos eran empresas de propiedad de personas como el señor, conocido ya como el tío Johnny Yang. Toda esa información sobre el señor Johnny Yang está en una de las sucesivas versiones que se fueron votando en esa comisión que pasó muchas veces a cuarto intermedio, de ahí la confusión, hasta que finalmente se votó. El informe se votó a nivel de comisión. El señor Gerí votó ese informe favorablemente. Y lo que ha dicho ayer es, yo voté de acuerdo a lo que dijo el presidente de la comisión. El señor Gerí sabía perfectamente quién era el señor Johnny Yang. Lo sabía porque estaba en ese informe. Es indicado como el operador logístico, operativo, de empresas que tienen prácticas corruptas en el campo de la construcción, conocidas como el Club de la Construcción chino. Pese a ello, ahí está. Pese a ello, el señor Gerí frecuentó a este señor Shihua Yang. Lo frecuentó por lo menos el 3 de diciembre, el 6 de diciembre, el 26 de diciembre y el 6 de enero. Por lo menos, aun cuando se imputa 19 visitas al tío Johnny Yang. Personaje que en este informe, aprobado por la Comisión Investigadora del Club de la Construcción Chino, para poner un nombre corto, aprobado por este informe, que él votó como congresista favorablemente. ¿Ah? O sea, él se reunió sistemáticamente con una persona investigada por la comisión investigadora que él integraba. ¿Cómo se llama eso? Explíquenme. ¿Cómo se llama eso si no es conflicto de interés? Si tú estás investigando a un empresario, tú no te reúnes sistemáticamente con él. Porque, ¿qué pasa después? El informe se aprueba a nivel de comisión, finalmente, y se eleva a la presidencia del Congreso para que sea votado en el Pleno. Sus conclusiones, se aprueba o no se aprueba, y las conclusiones se ejecutan. Recuerden ustedes que una comisión investigadora no es el Poder Judicial, ¿ok? No juzga a nadie. Sus recomendaciones y conclusiones son las que se tienen que ejecutar. El señor Valer, presidente de la comisión, remitió el informe para que se agende la votación del informe, cuando Gerí ya era presidente del Congreso. ¿Y qué hizo Gerí? Nunca lo puso a votación. Nunca lo puso a votación. Sabía perfectamente el contenido porque él había votado a favor. Él era miembro de esa comisión. ¿Por qué al señor Gerí no le interesaba ponerlo en agenda? ¿Por qué sucesivas sesiones donde votaron otras cosas intrascendentes no votaron este informe sobre el Club de la Construcción chino, que tiene algunos casos en algunas obras públicas ya judicializados? ¿Por qué nadie quiere hablar de las constructoras chinas? ¿Y por qué el señor presidente del Congreso no nos explica por qué no lo votó? Ayer pensábamos que se había ido al archivo. ¡No! Está en el limbo. Es el lugar al cual van todos los informes de comisiones investigadoras y se quedan en la congeladora. Y se usan, en realidad, como un mecanismo de presión política. Si lo votamos, ¿no? Tú, investigado, la vas a pasar mal. Si no lo votamos, no la vas a pasar mal. Entonces, ¿qué favorcito te puedo hacer? No votarlo, pues. Yo te creo el problema, yo te doy la solución. ¿Esa es la conducta de un presidente de la República? La conducta del Congreso, muchas veces, No es la primera vez. ¿Esa es la conducta del presidente de la República? conoce a un proveedor del Estado. Ese es el tema central. Conoce a un proveedor del Estado que está siendo investigado por él. Por él. Él vota a favor de un informe que los indica como un operador logístico de un grupo de mafia corrupta en la construcción. Le piden que se vote el informe final. Él era el presidente del Congreso. Tenía que ponerlo en la agenda de su propia comisión investigadora. Y no lo pone nunca. Y sigue comiendo chifa, y sigue comiendo chifa, y sigue comiendo chifa. Yo creo que el caso cada día está más redondo, ¿eh? Pero cada día está más redondo. El señor Gerí tenía una actividad de lobby. Como yo les decía, el día que se ha presentado en el Market Capón para que le abran el negocio, que según él no sabía que estaba cerrado, tremendo cartelazo, y la llamada que es evidentemente una llamada molesta, es una gestión lo que está haciendo. Es un abogado de gestión, o sea, un lobista, de los intereses del señor Yang. A santo de que el señor Yang le regala cuadritos, le regala la comida. A santo de que tiene 19 videos con el señor Yang. Y a santo de que la omisión de funciones, de no agendar un informe que perjudica a su amigo el señor Yang, al cual conoce desde el 2024. Miren, o sea, cada día que pasa, el caso de tráfico de influencias es más sólido. Pero cada día que pasa, hay más y más y más. Y este fin de semana vendrán más videos. Mucho más. Frente a esta situación, ¿qué ha hecho Fuerza Popular? Proteger al señor Gerí. Es increíble. Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi a la par. A la par. Fernando Rospigliosi con una nueva teoría según la cual el señor Gerí no es el presidente de la República encargado que conserva su cargo como presidente del Congreso. Cosa que el fujimorismo se encargó de decirle a Sagasti todos los días de su mandato. Cosa que María del Carmen Alba le recordó el día que Sagasti fue al Congreso a entregar la banda presidencial y la señora no lo dejó entrar. ¿Se acuerdan? No lo dejaron entrar. Y se la tuvo que entregar a un edecán en la puerta ahí del Palacio Legislativo. No lo dejaron entrar porque él no era presidente, era encargado. Ahora, Fernando Rospigliosi dice, no. He consultado con varios constitucionalistas muy serios y el señor Gerí es el presidente de la República y si lo quieren sacar se necesitan 87 votos en una vacancia. ¿What? Hay una ley. No los voy a aburrir ya. Hay una ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución que establece que el congresista que asume la presidencia del Congreso y asume la presidencia de la República no pierde su categoría ni de congresista ni de presidente del Congreso. Y se han pasado los últimos octubre a la fecha de enero, 4 meses, diciendo que Fernando Rospigliosi es el primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso. ¡Firma así! Entonces, si Gerí es presidente de la República y la presidencia del Congreso está encargada, ¿quién es el presidente del Congreso? Los doctores Trucchini son geniales. Entonces, claro, viene, hay que defender la estabilidad. Lo que importa es la estabilidad. Esto se lo dicen a un país que ha tenido 7 presidentes, en buena parte por culpa del fujimorismo. ¿Quién se tumbó a Kuczynski? Fujimori entró con 73 congresistas. ¿Fue obligado a renunciar por quién? ¿Con los votos de quién? ¿De quién con Fujimori? Pues ¿de quién más? ¿A Vizcarra quién se lo tumbó? Y ahí estábamos en una pandemia. ¡Pandemia! Y faltaban 7 meses para ir a elecciones. ¿Les importó la estabilidad del país? No fastidien, pues. A Sagasti le hicieron la vida miserable mientras conseguía vacunas, pero miserable. Y luego llegó Castillo, el Kraken, el odiado. Nos ha hecho fraude. Y no pararon. ¿Les importó la estabilidad del país? Les importó un pepino la estabilidad del país. Recién cuando llegó Dina Boluarte dijeron, no, tenía que quedarse por la estabilidad del país. Mentira, era para quedarse ellos. Porque después en octubre pasado les importó votarla un pepino. La votaron con 123 votos en 24 horas. Así que el cuentito de la estabilidad del país, ¿quién se lo va a creer? Ni a ellos ni al resto, ¿eh? Pero sobre todo el fujimorismo. Se han bajado ya 6 presidentes. ¿Qué estabilidad? Pero vamos a ver el comunicado, por favor. El Perú nos pide orden y madurez política. Las explicaciones del presidente Geri siguen generando dudas. ¡Anda, dudas! Yo a estas alturas tengo certezas, pero en fin, a ellos le generan dudas. Dudas sobre su actuación. Las visitas a determinados locales y lo que realmente ocurrió. Por lo que confirma que las investigaciones deben continuar. Las investigaciones, que se investiguen. Que todos los corruptos dicen que se investiguen. Tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Pero hoy el Perú viene enfrentando, ¿no es cierto?, el monstruo de la inseguridad. Y la pobreza ha seguido avanzando. Se necesita orden, no más caos. Los ciudadanos no piden a los políticos que dejemos las peleas inútiles, ¿no? Y que progresemos, bueno, lo que dicen algo así, que pongamos el foco en lo que es importante para ordenar el país. Y lo que es genial es el tercer párrafo, ¿ya? No hacemos especulación electoral, ¿ah? No, para nada. Por eso no vamos a sumarnos al caos desestabilizador de siempre. Caviares comunistas y ahora los pseudo moralistas de derecha. Miércoles. Yo presumo que son los pseudo moralistas de derecha, son los de Renovación Popular, ¿no? Presumo que serán los pseudo moralistas. Hasta donde yo sabía, ellos se llaman de derecha, los de Fuerza Popular. Y son los verdaderos moralistas de derecha. Interesante. Entonces hay una nueva categoría en el universo político del fujimorismo. El comunista, el caviar. Ellos dividen el mundo así, ¿eh? Comunista, caviar y pseudomoralista de derecha. Obviamente no pasaron por una facultad de ciencia política, ¿no? Son unas categorías bien extrañas. Pero las usan para agredir, así que bienvenida sea. Los nuevos insultos de Fuerza Popular. Pero acá lo curioso, como digo, es que el caos, ¿quién lo ha generado? En este momento, que Geri se quede o se vaya, no afecta en absoluto el proceso electoral. Pero en absoluto. Ayer se presentó en Palacio de Gobiernos a masacrar cifras, a decirnos que sí, ahora sí. La delincuencia había bajado. Depende, pues, cómo juegues con las cifras y cómo hagas la cocinita. Al final, el número de muertos por cada 100.000 habitantes ha crecido. Sí. Y el número promedio de muertos ha crecido. Y pronto vamos a llegar a 7 muertos diarios. 7. Cuando empezó el gobierno de Castillo teníamos 2 muertos diarios. Ahora vamos a llegar, ya superamos los 6, ahora vamos a llegar a los 7. Esas son las grandes cifras. Lo que pasa es que en los últimos 20 días han habido unos cuantos muertos menos si comparamos con los primeros días del año 2025. Entonces, comparando los primeros días contra los primeros días, sí, claro. Estamos viendo promedios nacionales. Muy bien, entonces Renovación Popular también dijo lo suyo y le contesta a Keiko. Renovación Popular representa una derecha con valores, que no es cómplice de la corrupción ni del uso mercantilista del poder. Se sintieron aludidos, ¿ah? Esto de derecha pseudomoralista no les ha gustado. Renovación Popular es una derecha cristiana, Dios mío. Sí, y su líder manda matar gente, pero en fin. Nunca será una derecha inmoral, mercantilista y funcional a la corrupción. A ver, creo que se lo están diciendo a Fuerza Popular. Y sí, Fuerza Popular es un partido mercantilista, yo no tengo duda de eso. Pero el problema es que Renovación Popular también lo es recontra mercantilista. Muy bien, la factura de la corrupción y el mercantilismo la pagan finalmente nuestros hermanos más vulnerables y olvidados, basta ya. Comité Ejecutivo Nacional, ese es Rafael López Aliaga, él mismo, ¿no? Somos una derecha con valores, sí, con valores. Depende, los de la bolsa de valores probablemente. Esta es la guerra entre Keiko y López Aliaga. Y la verdad es que también hay que decirlo, López Aliaga sabe perfectamente que todavía no tiene los 66 votos. Entonces aparecer como yo, ¿no? Yo me lo bajo. Pero no tiene los 66 votos. ¿Cómo van las cosas? Por favor. A ver, este es el tema central. Las citas de Heidi con Yang son ilegales porque el empresario chino es contratista del Estado. Pero además son ilegales porque el empresario chino ha sido investigado por el señor José Heidi. Investigado por él mismo. Y a sabiendas de su conducta, que está sujeta a investigación, se ha reunido sistemáticamente con este señor. Y manteniendo esas reuniones sistemáticamente en secreto. En secreto. No hay transparencia alguna en su conducta, incluso siendo presidente de la República. Miren, Zarratea es un moco de pavo al lado de esto, ¿eh? Acá está probado. Ya hay una comisión investigadora. Él mismo investiga al señor Yang. O era un topo del señor Yang en la comisión. Explíquenmelo. En un topo del Club de la Construcción Chino dentro de la comisión investigadora del Club de la Construcción China y luego encarpeta el informe para que no se vote durante meses, ha dicho que tenía problemas de agenda. Ah, sí. Qué raro, ¿no? Mientras comía chifa con el señor Yang. Este es el problema. Muy bien, ¿cuántas mociones hay presentadas? 6, pero no son de censura. Calma. 4 son de censura, 1 es de vacancia y otra es una solicitud para convocar a un pleno extraordinario. ¿Ok? Esa es la historia. De estas, vamos a ver un cuadrito que ha preparado Martín Hidalgo, que me parece súper interesante, que da cuenta de quiénes son en realidad los que están detrás de una posible censura. ¿Ok? Entonces, la moción, hay varias mociones, como ustedes ven ahí, 6. Todas tienen más o menos 20, 21, 19, 24, 23 votos. ¿Ok? Pero lo que han hecho es juntarlas por bancadas. ¿Ok? Para establecer así quiénes podrían ser los que participen en una censura a José Heidi. Y ahí Martín Hidalgo, que lo ha contado bien, cree que son posibles 60 votos. Básicamente, que van 21 de todo lo que es la izquierda y 5 no agrupados, esos 26, pero ayer se sumaron en una moción 5 de Acción Popular. De Avanza País, 1 nada más, de Perú Libre, todos, 11, y 1 de Podemos, como firma, ¿no es cierto? Honor y Democracia, 5, y Renovación Popular. Honor y Democracia finalmente es una decisión de Renovación Popular. Entonces lo que tú tienes acá es Acción Popular y sus satélites y toda la izquierda, votando por la censura. Si se suma Podemos o si se suma APP, la suerte de Heidi está echada. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que hay que convocar a un pleno. Y la convocatoria al pleno o la hace el presidente del Congreso o la solicitan tres quintas partes del Congreso, 76 congresistas. Y de 60 a 76 todavía hay un buen trecho. Tendría que sumarse Podemos y APP. Si se suma Podemos y APP, ahí sí se va a Geni. Pero lo quieren mantener, pues. Y acá viene una discusión sobre el caos y la estabilidad. Miren, en los últimos 10 años, desde que Kuczynski llegó al poder y censuraron al ministro Jaime Saavedra, lo único que ha sido estable en el Perú es la corrupción. Eso sí ha sido absolutamente estable. La corrupción está garantizada. Y esto es lo que nos están dando como estabilidad. En el camino han destruido todas las instituciones, en el camino han destruido el Estado de Derecho. Sí. Se han apropiado de un poder que el pueblo no les dio. De acuerdo. Pero sí han dado estabilidad a algo, a la corrupción. Absolutamente estable. ¿Por qué la corrupción no decrece en el Perú? Acá lo tienen. Y he visto un comunicado con un montón de firmas de gente bien intencionada, buenas personas, ¿no?, que reclaman por la estabilidad. Los más jóvenes, le dicen los viejos lesbianos, gente con dinero, con oportunidades, que pide la estabilidad. ¿Qué es lo estable acá? Lo estable son los negocios corruptos que se vinculan al poder político. Exactamente igual. Business as usual. 10 años de esto. Eso sí, es intocable, inamovible. El señor Geni tiene una imputación muy seria de tener vínculos con un investigado proveedor del Estado con el cual se reúne sistemáticamente en secreto. Y hay que defender la estabilidad. Yo no sé si soy comunista, caviar o moralista, no, o pseudo moralista de derecha. Yo creo que no soy ninguna de las tres cosas. Pero acá tenemos un problema de corrupción delante de nuestros ojos. La respuesta de este Congreso, ya lo ha dicho Keiko Fujimori, no nos interesa ganar la presidencia, por eso no tenemos cálculo político. Lo que nos interesa es pasar la valla y capturar el Congreso. Y para eso nos interesa Geni. Sostenemos a Geni. En fin, así está la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con otras persecuciones políticas. Porque eso sí viene fuerte, ¿eh? Ningún problema. Hablaremos del Ministerio Público, Delia Espinosa estará más adelante con nosotros en el programa. También hablaremos de Pablo Sánchez y de Martín Vizcarra, que alega haber perdido un riñón. Ayer tuvimos la información acá con una de sus candidatas. Vamos a la pausa y regresamos.
Hablar de sostenibilidad en el Perú sin enfrentar la minería informal e ilegal es una forma elegante de autoengaño. El 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica tiene origen peruano. Según estimaciones recientes, el oro ilegal que sale del Perú mueve alrededor de 12 mil millones de dólares americanos al año, una cifra casi idéntica a la del oro formal. Cuando lo ilegal empata con lo legal, el problema ya no es el delito, es el sistema. Cada proyecto minero formal paralizado por conflictos, tramitología o decisiones políticas erráticas representa un empleo que no se crea, canon que no llega y pobreza que no se reduce. Estudios estiman que, de haberse ejecutado los proyectos a tiempo, hasta 1,7 millones de personas podrían haber salido de la pobreza. La informalidad no solo contamina, empobrece, erosiona la competitividad y vacía al Estado de su capacidad transformadora. El camino es claro. Debemos fortalecer la trazabilidad del oro, mejorar la presencia del Estado, acompañar procesos de formalización efectivos y generar alternativas económicas viables para las poblaciones y los actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú.
Ayer estuvimos aquí en el programa con la candidata al Senado, Miriam Morales, y nos contó parte de lo que está pasando con Martín Vizcarra, la afectación grave a su salud que él mismo ha denunciado. Él ha dicho que ha perdido el riñón izquierdo y que lo tienen enmarrocado, divulgando su tratamiento. Esa es la fotografía que él mismo ha compartido en un tuit que vamos a leer a continuación. La información que Martín Vizcarra brinda desde la cárcel es: el 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción. 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme. No me van a doblegar. Acá hay asuntos bien graves que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos. Si el señor Vizcarra puede probar que el retardo en el tratamiento hizo perder el funcionamiento de un riñón, entonces hay una grave negligencia por parte del INPE y por parte del Estado peruano. Y él tiene derecho a demandar y ser indemnizado. Lo que no se sabe todavía es cuál es la prognosis, se está evaluando. Ese riñón, efectivamente el izquierdo, no tiene un funcionamiento normal. Es posible que se le tenga que extirpar o simplemente permanece ahí. Que ese riñón pueda volver a funcionar, eso es lo que están discutiendo los médicos. Si es que existe alguna posibilidad, obviamente no lo van a extirpar. Pero está en un proceso de todavía evaluación. Lo cierto es que actualmente ese riñón no funciona. No voy a repetir todos los términos médicos, pero para que hagamos divulgación, ese riñón no está funcionando. Y no está funcionando porque no tuvo la atención requerida. El otro riñón también está comprometido y tiene dificultades que también están siendo atendidas en esta clínica. Miren, yo recuerdo muchísimas fotografías de Alberto Fujimori en la clínica Centenario y no recuerdo que jamás Alberto Fujimori haya estado enmarrocado. ¿Se enmarroca a delincuentes en las clínicas? Sí, por supuesto que sí, porque se van a fugar y el policía que tiene mirándolo teme que en un descuido se le escape. Pero Martín Vizcarra, con un problema renal, recién operado, ¿a dónde se va a escapar? Y además hay 5 policías que lo cuidan. O sea, la crueldad no es parte del tratamiento penitenciario, por si acaso. Y esto es cruel. Y tratos crueles y humillantes, recuerden ustedes, constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Yo no sé con qué está jugando el señor Jerí, ni a qué, ni a quién está sirviendo, pero este es el INPE, que depende directamente del Ministerio de Justicia, cuyo ministro depende directamente del señor Jerí. Y políticamente lo único que van a hacer es mejorar la posición de Mario Vizcarra. Porque en el Perú a la gente no le gusta el abuso. Y lo que estamos viendo es abuso. Por si acaso. Y hablando de abusos, Delia Espinosa estuvo ayer ante la Junta Nacional de Justicia. Y si a alguien le queda alguna duda, yo creo que la destituyen de todas maneras. Va a estar en un instante con nosotros. Y el diálogo fue ciertamente muy picante porque ella les dijo todo. Incluso al señor Gino Ríos le dijo, usted no debería estar sentado ahí. Claro, el señor Gino Ríos tiene una denuncia por violencia familiar, una sentencia por violencia familiar, y aquí no pasa nada. Él es el juzgador y tiene el impedimento legal para juzgar. Le preguntaron de todo, hasta qué religión tenía, quién compró las velitas para hacer, en fin, la manifestación. Y el tema es que quieren probar que Delia Espinosa desobedeció una orden de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el tema central. Y eso merece la destitución. Delia Espinosa enfrenta distintos escenarios de ataque. Uno es el Congreso, inhabilitada por 10 años, con lo cual la sacan fuera de la función pública. Pero de esa puede volver como volvió Soraya Ábalos. Un amparo lo gana, porque la destituyó, la inhabilitó este Congreso por un acto que ella no cometió, elaborar un reglamento, que ella nunca elaboró. O sea, es brutal, ¿eh? La cosa es salvaje en el Congreso. Y en la Junta Nacional de Justicia no se quedan atrás. Pero además de ello, va a estar con nosotros en un instante, también vino lo siguiente. Pablo Sánchez no ha sido ratificado como fiscal supremo. Sin mayor argumento. Han dicho que no es idóneo, que no tiene, en fin, que no tiene la confianza, que tiene una suspensión, claro, de 120 días. ¿No es cierto? Entonces con eso no lo suspende. El señor Sánchez está por cumplir 70 años este año, pero están desesperados por sacarlo. ¿Por qué tanto apuro si cumple 70 años este año y se va? Porque cuando entre un nuevo Congreso, estos señores que están sentados en la Junta Nacional de Justicia no van a sobrevivir. Entonces quieren sacarlo ahorita. ¿Para qué? Para nombrar a otro, pues. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? Nombra fiscales supremos. Eso hace. Y con dos huecos que van a dejar, más Patricia Benavides, más Tomás Saladino Gálvez, el rey de la lavandería porque archiva todo, ¿qué cosa vamos a tener? Una fiscalía tomada por el pacto que hoy está en el poder, para los fines del pacto que hoy está en el poder. Entonces, como saben que se va a revertir, porque esto no dura para siempre, están apuraditos. De esas persecuciones políticas estamos hablando, que son funcionales a los intereses del pacto. No solamente hacen daño al señor Sánchez o al señor Delia Espinosa, no. Son funcionales a otros intereses. Pausa y volvemos con Delia Espinosa. Delia Espinosa está con nosotros. Ayer enfrentó a la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que su suerte está absolutamente echada, pero ella aprovechó la oportunidad para decir algunas cositas, ¿no? Y creo que fue bastante clara y dejó en evidencia a la Junta. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Un gusto nuevamente estar con usted.
Muy bien. El tema acá, frente a la Junta, es que usted se negó a ejecutar sus órdenes. Y ellos dicen, eso es inaceptable, por lo tanto usted tiene que quedar destituida como fiscal de la nación. Uh-huh. Y usted le dijo, yo no puedo ejecutar una orden inconstitucional. Y esa es la discusión, al final del día. Ellos quieren que usted ejecute una orden inconstitucional. Usted no puede ejecutar una orden inconstitucional. Uh-huh. Y a eso se resume. Y ellos creen que sí. Y eso, a eso se resume el expediente. Uh-huh. ¿O me equivoco?
Se resume el expediente en que a la fecha que ellos ordenan lo ilegal es que ellos mismos tenían como destituida en otro procedimiento administrativo con la sanción de, precisamente, destitución a la señora Benavides. Al 16 de junio que se me atribuye toda esa crisis que ocurrió en el Ministerio Público. Ellos lo saben. Y es más, ellos recién el 23, una semana después de esa crisis, ellos le modifican la destitución, estoy hablando del otro caso.
Claro.
Le modifican destitución por suspensión. ¿Y qué decía su resolución, su famosa resolución 231? Que se le reponga a la señora Benavides, salvo que tenga otra medida administrativa.
Pero ¿Tenía?
La tenía. Se los he dicho, creo, no sé si he hablado en chino, pero que está de moda. Pero no quieren entender o no les da la gana entender.
Ahora, usted dijo, hizo un análisis del informe que había presentado la señora María Teresa Cabrera, cuya conducta en la audiencia fue bastante extraña, porque normalmente quien es el vocal instructor, ¿no es cierto?, no participa, pero ella participó muy activamente. Uh-huh. Y usted dijo que el informe era sesgado. Eso la molestó muchísimo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué sesgado ese informe?
Es sesgado porque sacan, creo que se ha viralizado ese informe y saca conclusiones y hace conjeturas con bastante palabrería, con bastante, ¿no?, verbo y en fin, pero no presenta ni una prueba porque todos los que declararon testigos, ninguno afirmó que yo había instigado al personal, que yo había hecho cosas contra la institución o que había hecho cosas contra la señora Benavides misma. No se ha acreditado nada. También les mostré las actas desde el mismo 16 de junio, 17, 18, 19. Junta permanente, los fiscales han estado enteradísimos de todo lo que yo hacía porque ellos me encargaban, doctora, usted sigue el trámite. Pero ellos insisten en que yo no llamé a junta, a pesar que lo están leyendo.
Las actas, usted le dijo,
sí.
¿Tienen ustedes ahí las actas?
Las tienen.
¿Cómo que no llamé a junta? Ahí están las actas.
Se las he mostrado públicamente, ¿ya? Entonces, eso de que no he llamado, que no le he dado un trato digno a la señora, que llegó a conversar conmigo. A ver, si en este momento acá al canal entra alguien sin registrarse, ¿acaso no usted, como persona que también teme por su propia seguridad, no se cerraría hasta que se esclarezca o se sepa qué clase de personas y con qué elementos pueden haber entrado?
No, lo que pasa es que usted señaló que ella entró con un personal que no era el Ministerio Público, armado.
Es que eso después se supo, pero por un tema de experticia de, mi seguridad me dijeron, doctora, no sabemos cómo han entrado. Ellos son los expertos y me dijeron, doctora, no salga. Yo no salí hasta la hora de almuerzo, hasta la 1:30.
Ahora, mire, ¿comprende? Usted qué tal nivel de desconfianza puede haber en una Fiscalía Suprema que a usted le puede dar temor que la seguridad de la señora Benavides entre armada.
Y llegaron a estar armados.
O sea,
hay un protocolo.
¿Pero qué clase de...
Permítame.
¿Qué clase de, ¿no?, de institución es esa donde yo tengo miedo de que entre fiscal porque viene con gente armada?
Es que eso fue la recomendación de mi seguridad.
Obviamente.
Ellos tienen sus entrenamientos, su protocolo, para cuidarme, porque esa es su responsabilidad.
Claro.
Y ellos me dijeron, doctora, ¿qué pasa si han venido con...? Ellos me dijeron, doctora, no sabemos quiénes y con qué o cómo han entrado.
No sabemos de dónde viene esta gente armada.
Y hasta un comandante, un coronel del ejército. Entonces, por eso yo me dejé cuidar, obviamente. Porque yo estaba decidida a salir a decirle, señora, bueno, pase, ¿qué desea? Y ellos me dijeron, doctora, no. Porque, y dicho y hecho, sí habían estado armados. Porque eran policías que los habían, bueno, no sé si eran contratados o creo que de la Policía Nacional. Pero el tema es, señora Rosa María, que ¿cómo se me puede culpar de una propia seguridad? Porque ¿qué querían? ¿Que me ponga en peligro, en riesgo yo misma? Y si han entrado armados, ¿a qué han venido? Yo ya lo tengo claro. Querían sacarme a la fuerza de la Fiscalía de la Nación.
¿A la fuerza?
Sí. Lo tengo claro, porque toda esta represalia que ahora se ve de la Junta Nacional de Justicia es clara venganza, porque no les resultó el plan que tuvieron concebido ese día. ¿Cómo es posible que digan de que la señora ya me había avisado? Patricia Benavides no es nadie para que ella me notifique. Claro. La notificación recién se reputa el día lunes, claro, cuando me hace llegar la Junta Nacional de Justicia.
Claro.
La parte interesada no notifica, notifica la entidad pública.
Ahora, ayer no han ratificado a Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, al igual que usted, le voy a decir, y creo que es error de los dos, nunca se han defendido contra este tipo de abusos con la fortaleza que debieron defenderse. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Como yo le decía hace un rato, usted jugó a ser la buenita y la buenita le pasaron con el tractor por encima. Y a Pablo Sánchez igual.
Perdón. No tanto.
No, al final ya pero al final ya se dio cuenta, pero...
No. A ver, perdón. Desde el 16 de junio, precisamente, yo misma abrí las carpetas por los delitos que habían cometido los señores.
Ah, no, claro.
Sí, abrí las carpetas.
Pero ya después del 16 de junio, pero antes, digamos, el año antes, no. Y el problema que yo he visto acá es también la falta de unidad entre los fiscales que podían defenderse unos a los otros. Uh-huh. Ahí Zoraida Ábalos, Paula Sánchez, o sea, Juan Carlos Villena, debieron haber formado, digamos, un equipo.
Yo, a ver, esas palabras son las que yo he repetido en una y otra oportunidad en las juntas de Supremos, y los doctores que me están viendo seguro no me dejarán mentir que yo les decía, incluso, salgamos a dar más comunicados, a exponer la autonomía y el respeto a la independencia del Ministerio Público. Rosa María, yo... Sí, no es que me he enfrentado, pero he hecho prevalecer y he luchado con todas las armas que he tenido, no para enfrentarme, sino para hacer prevalecer. Señores, a nosotros se nos respeta. Recordemos de que esta Junta Nacional de Justicia inició labores en enero del año pasado. Claro. Por eso, su primer, disculpen la expresión, su primer batacazo lo da el 16 de junio.
Claro.
O sea, antes de eso no había mayores razones, salvo de que estaba haciendo regresar a Tomás Gálvez, bueno, hasta ahí podríamos decir. Pero a partir del 16 de junio yo sí generé por lo menos un intento ante mis colegas de que como la máxima autoridad del gobierno salgamos unidos en equipo a expresar, ¿no? Como lo hacen los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo.
Es lo que voy a decir,
y se los dije.
Y la Suprema es otra cosa, por eso no se meten con la Suprema. O se han tratado de meter, pero la Suprema les ha contestado colegiadamente.
Pero ahora, cada espectador sacará sus conclusiones de por qué prácticamente me dejaron sola, de salir a hacer comunicados.
Mire cómo le han pagado a Pablo Sánchez, ya lo sacaron.
Esas son las consecuencias de no tener firmeza, de no tener coherencia. Y yo no sé qué tan seguro se encuentra la doctora Zoraida o el doctor Villena.
Que se jubila este año también.
También. Y de pronto le han dicho, bueno, ya quédate tranquilita, no hagas nada, ¿no? No te portes como Delia Espinosa porque si no también a ti te puede caer.
Pero a ella le inhabilitaron también. A ella le inhabilitaron.
Yo creo que eso la dejó muy asustada.
Bueno,
es humano. Es humano. Sí, la dejaron asustada. Pero yo repito siempre, ¿para qué somos fiscales? ¿Para asustarnos?
Ahora, a usted la inhabilitan por la conducta del señor Villena.
El mundo al revés.
Y el señor Villena no salió a decir, oigan, no, un momentito.
Le preguntaron.
Ya.
Pero él, bueno.
Yo soy el que ha hecho ese reglamento, ¿cómo vas a inhabilitar a la otra si el que ha hecho el reglamento soy yo?
No, el doctor realmente no se ha portado de manera fraterna, leal, no solo conmigo, con la institución. Claro. Por eso yo creo que, y varios me han dicho, doctora, el día se llama Juan Carlos Pilatos, ¿no?
Claro.
Porque en realidad esto...
¿sí? Si yo veo que una persona...
A un compañero...
lo están culpando de algo que yo he hecho...
Rosa María, y hablar con la verdad.
Claro.
Pero no, si me quedo callado, bueno, quien calla otorga, y a mí toda la arremetida, y ellos mirando, ¿no?, desde la tribuna, como la justicia, el circo romano. Entonces... Qué mal, ¿no?
O sea, su llegada a esta Junta de Fiscales también fue muy azarosa, ¿no? A usted la nombra la Junta Nacional de Justicia,
sí,
y Patricia Benavides la manda al huesero, que es al Jurado Nacional de Elecciones,
sí,
y no la dejan integrar la Junta de Fiscales Supremos y se pasa litigando un año para que la puedan admitir, y sí, solo la admiten cuando sale Patricia Benavides.
Se adelantó mi llegada porque, de todas maneras, yo llegué a tener una sentencia favorable con mi acción de amparo, que fue 3 meses después de mi llegada en diciembre de 2023.
Claro, claro.
tarde o temprano yo iba a volver, ¿no? Claro. Es como ahora, igual.
Bueno, eso, por eso le hacía la pregunta. Uh-huh. ¿Usted cree que tarde o temprano va a volver?
Tarde o temprano. Gracias a Dios, soy joven, tanto en espíritu como en edad. Por lo tanto, yo voy a seguir luchando por mis derechos, voy a seguir luchando también por los derechos de todos, porque el tema como fiscal de la nación no solamente involucra a mi persona, sino el interés nacional. ¿Quién ha estado persiguiendo el delito al más alto nivel? Ahí están mis logros, mis obras, mis
¿cuántos funcionarios públicos usted le abrió carpeta fiscal? ¿A cuántos funcionarios públicos?
Uy, a ver, mejor dicho, dos tercios del Congreso.
Dos tercios del Congreso.
La señora expresidenta, el defensor del pueblo, algunos miembros de, o a todos. No, bueno, yo, lo que pasa es que yo había heredado carpetas, claro, también, los miembros del Tribunal Constitucional, del actual.
La Junta Nacional de Justicia.
Junta Nacional de Justicia. Entonces, bueno, creo que están todos, ¿no?
¿Se peleó con todos? Pues.
No, es que yo no me peleo. Eso es lo que quiero dejar en claro con la población. Yo tengo el encargo constitucional de perseguir el delito. Lo persigo profesionalmente, objetivamente, neutralmente, ¿verdad? Sin aspectos personales, porque no conozco a nadie, no son mis amigos ni mis enemigos. Pero se vende, por parte de los abogados Trucchini y otros más, se vende la falsa idea que yo me he peleado con ellos. Yo no me peleo con nadie, con nadie. Toda mi vida, 29 años de fiscal, hasta con los señores que yo he llevado a juicio de corrupción, bandas, ¿no? Todo tipo de delincuentes, hasta en los juicios. ¿Terminaba el juicio? Doctora, nos vemos, gracias, hasta luego. Así, ¿eh? Tranquilos, después de la batalla legal, respeto al trabajo. Y muchos me decían, doctora, yo sé que es su trabajo, usted... Señores, con mucho respeto, pero la ley se aplica. Y eso, hay personas maduras, hay personas... Pero lamentablemente nuestras más altas autoridades, en lo que es mi experiencia como fiscal de la nación, me he dado cuenta que no quieren ser ni siquiera investigados.
Ni siquiera.
¿Por qué? Entonces quiere decir que hay algo oculto o hay algo que temen, ¿no? Porque el que tiene la conciencia tranquila, primero, no escapa o no rehuye de investigaciones y no ataca a su investigador. No lo saca de escenario. No lo demuele, no lo tritura profesionalmente. Y eso es lo que han hecho conmigo. Pero confío, yo soy una mujer de derecho y tarde o temprano con la ley, con los amparos y esperando que el Tribunal Constitucional corrija el grave error de haber bloqueado mi amparo que ya estaba listo para mi reposición, retire esa supuesta demanda competencial que de competencial no tiene nada. En realidad es
una injerencia directa en un proceso de amparo.
Totalmente, y sobre todo porque vulnera el equilibrio y control de poderes, de balance de poderes. Lo que está buscando la Junta Nacional de Justicia con ayuda del Tribunal Constitucional es que nadie me toque, que nadie me controle vía amparo y yo puedo hacer lo que quiera como Junta Nacional de Justicia. Claro. Si yo quiero proteger a Tomás Gálvez, nadie me va a decir nada, pero si quiero sacar a Adela Espinosa, la saco como sea.
Claro.
Esa es la lectura, esa es la verdad.
Con el apoyo del Tribunal Constitucional.
Por supuesto, por eso se ha interferido y debe estar resolviendo. Yo confío que cumplan los plazos y que no me lleven hasta diciembre.
El problema es que en julio cambia todo.
Ojalá.
En julio, y entra un Congreso, esperemos decente,
ojalá,
que destituya a muchos de estos funcionarios que están haciendo estas cosas.
Yo no quiero especular falsamente, pero
ojalá.
Creo que todos tenemos derecho a expresar nuestros temores, que pueden ser fundados. Ojalá que no haya una pretensión de fraude para seguir en el poder quienes están en este momento tomando las riendas. Cuidado, porque lo que también me ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que creo que ya están por ahí alineándose, es quitarme el derecho al voto.
¿Por qué?
Ahí está, nos han quitado el derecho al voto, nos han sacado el padrón. No solamente a mí, sino a varios, a la señora Macetti, a otros señores más, al señor Vizcarra también creo.
¿El derecho al voto?
Al voto, nos han sacado del padrón.
Pero ustedes están inhabilitados para la función pública, no para votar.
Para el artículo 100 de la Constitución, ajá, nos inhabilita políticamente para no ejercer ningún cargo público. Perfecto, no nos presentamos. Yo no me he presentado, además no tengo pretensiones políticas. Para postular y a ejercer un cargo público, eso está perfecto. Pero nos han quitado el derecho a elegir a mi autoridad.
¿Qué?
Sí, yo estoy preparando mi nulidad. Y que se sigan absteniendo los señores de seguir avasallando mis derechos. Es mi derecho político. Solo, y esto hay que recordar, solamente se le quita el derecho al voto por razones fundamentadas a un ciudadano con sentencia judicial.
Así es.
Nada más. Y lo dice la Constitución, creo artículo 33, si mal no recuerdo.
Pero ahí, lamentablemente,
es un atropello.
El Tribunal Constitucional no va a defender esos derechos. Y lamentablemente hay que ir a la Corte Interamericana, no queda otra.
Es muy probable, porque el Tribunal Constitucional, en este tema de la competencial, de la JNJ, no ha dicho nada de mis derechos vulnerados. O sea, solo existe el derecho a disciplinar, al procedimiento de la JNJ, procedimiento administrativo. Pero no dice nada de... O sea, Delia Espinosa no existe ni tiene derechos humanos.
Claro.
Delia Espinosa, no, ella... O sea, todos, el Congreso... En realidad siento que se me ha faltado el respeto de todas las maneras posibles. Y el día de ayer también en la audiencia se me faltó el respeto porque ni siquiera me pusieron... Si yo no llevaba mi tomatodo,
ni agua,
hubiéramos compartido el mismo vasito y esa botellita pequeña de agua que pusieron. ¿Querían que les pida agua? Bueno, felizmente llevé mi tomatodo como iluminada.
¿Por qué le tenían que preguntar si era católica? No entiendo yo.
No sé, de repente los señores son musulmanes o no sé.
Es católica, ¿no? ¿Qué religión
o budistas? Profesa. Es que eso no viene al caso. Además hay libertad de credo en este país. O no sé, ¿no? Bueno, pero son cosas de verdad. Yo también me quedé sorprendida. Se me tilda de que he sido irrespetuosa, me dicen agresiva. Yo digo algo, y muchas mujeres que nos están escuchando, y caballeros también, los verdaderos varones. Una mujer empoderada hoy en día, todavía en nuestro país... Muchos no logran entender que una mujer segura, profesional, que sabe expresarse, que dice las cosas por su nombre, es agresiva, loca, desquiciada, ¿no?
Inmoral.
Y un montón de cosas. Pero cuando un varón, un caballero, se expresa así, con firmeza, con contundencia, con carácter, ¡qué admirable! ¿No? Claro. Ese es un profesional.
Un líder.
No, en cambio, eso lo extrapolamos a una dama, es loca.
Bueno, acá estamos recontra locas, ¿eh?
No,
pero yo soy recontra loca en
ese sentido.
Por eso
yo pienso de que, y muchas mujeres que me han estado contactando me dicen, ¿no? Profesionales y no profesionales, y de todas las edades, jóvenes. Me dicen, doctora, usted es un referente, es un ejemplo. Me honran con su comentario. Pero... yo lo que pretendo es ser un pequeño y modesto ejemplo de dignidad.
Se ha lanzado al decanato del Colegio de Abogados de Lima.
Sí, me han lanzado.
Pero es
una linda oportunidad para trabajar, para apoyar y colaborar, coadyuvar a la mejora de las condiciones y beneficios de mis colegas.
El decanato, o sea, el Colegio de Abogados de Lima tiene un representante en el Jurado Nacional de Elecciones.
Sí, también va a haber elecciones ahí.
Así
es.
Va a haber elecciones ahorita.
Sí.
Es muy importante. A quién elegimos.
También eso hay que mirar bien, por favor, colegas. Y vean, eso yo le he dicho, acá no se trata de amiguismos, no. Simplemente vean el perfil de cada candidato, escudriñennos y vean ¿quién quieren que encarne, que represente, que personalice al Colegio de Abogados de Lima? De eso depende mucho la imagen también.
Así es. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchísimas
Muy buena suerte.
Yo estoy segura que va a volver también. Y estoy segura que la destituyen de todas maneras.
Oh, gracias. Bueno,
de todas maneras. Pero bueno, que va a volver también.
Por supuesto. No, estamos en la era de la sin razón. Miren lo que ha hecho el Congreso. Igual. Bueno. Los señores tal vez no han dormido elaborando su resolución que van a querer, según ellos, desvirtuar lo que yo he dicho. Pero... paciencia, paciencia. Sí.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Pausa y nos vamos a Sin Guión Electoral. Regresamos con tres candidatos. Tres. Viene la señora Gaela Cari, viene Elio Riera y Hernando Ceballos. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.